Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle, en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 17 minutos de la mañana del miércoles 7 de julio, Día Mundial del Cacao. El cacao es un árbol procedente de América que produce un fruto del mismo nombre que se puede utilizar como ingrediente para alimentos, entre los que destaca evidentemente el chocolate. Su nombre científico es Theobroma cacao, que en griego significa alimento de los dioses, y su uso se remonta a la época de los mayas, de los aztecas y de los incas, y desde entonces se ha usado tanto para fines nutricionales como médicos como económicos, porque las semillas de cacao fueron utilizadas por los mayas sobre todo como moneda. En Europa no se conoció hasta el siglo XVI... cuando se lo trajo Colón, y en la actualidad, aunque se sigue produciendo a gran escala en países como Brasil y Ecuador, la mayoría del cacao del mundo se cultiva en África, fundamentalmente en Costa de Marfil, Ghana, Nigeria y Camerún. El Tribunal de Apelación de París acaba de dictaminar que se indemnice con cantidades que van de los 17.000 a los 70.000 euros a las mujeres afectadas por la colocación y el mal estado de las prótesis de silicona industrial. Hace ya 10 años que supimos que aquella prótesis que se implantaron casi 500.000 de mujeres en el mundo era un auténtico peligro. Aquí hay 18.000 españolas que siguen viviendo con el miedo en el cuerpo. Y es que a pesar de que a la inmensa mayoría se les extirparon los implantes, todavía son muchas las que siguen teniendo restos de aquella silicona que normalmente se utiliza para recubrir cables. Bueno, es un caso que nos recuerda en alguna medida el de la colza y del que vamos a hablar con el abogado Francisco Boronat.
El bombardeo de Guernica dio a Picasso la inspiración que necesitaba. Así se construyó el mito de Guernica.
Hace ya 40 años que el Guernica de Picasso regresaba a España, y en Arco, la Feria del Arte, que hoy abre sus puertas en IFEMA, rinden homenaje a este cuadro y a los proyectos, algunos muy poco conocidos, que surgieron precisamente para apoyar esa vuelta a nuestro país. Uno de esos proyectos está firmado por Agustín Ibarrola y lo presenta la galería que dirige José de la Mano, con quien vamos a charlar en esta primera hora del programa. Además, hoy los del Buenos Días Madrid estaremos de nuevo con los vecinos de Ciudad Lineal, que siguen luchando por unos ascensores que han pagado pero que continúan sin aparecer. Javier Veiga y Marta Azas nos van a contar en qué consiste su nuevo proyecto, muy ligado a su serie Pequeñas Coincidencias. Marga García nos dará en su cocina para gastroamantes algunas recetas que nos aceleren el bronceado. Y un miércoles más llegará Álvaro Martín con sus expedientes X.
¿Has visto lo que ha hecho la cochina de tu hija?
Es una de las frases míticas del cine, seguramente la más conocida de la película El Exorcista, que está basada en el libro del escritor William Blatty y que fue publicado hace exactamente 50 años. Así que Álvaro ha encontrado la excusa perfecta para hablarnos hoy de la historia real que se esconde detrás del exorcista y de paso de esa especie de maldición que afectó tanto al rodaje de la película como a los propios actores. Red rueda de reconocimiento con todo el equipo de los de las 10 del Buenos Días Madrid. Gloria Talavera, vamos con esa efeméride que cada día destacamos.
7 de julio de 2007 en Lisboa se celebraba la elección de las 7 maravillas del mundo moderno mediante una votación por teléfono o por internet. Participaron más de 100 millones de personas y los ganadores fueron la Gran Muralla China, el Monumento de Petra en Jordania, el Cristo Redentor en Río de Janeiro, las ruinas de Machu Picchu en Perú, la pirámide de Chichen Itza de México, el Coliseo Romano y el Taj Mahal en la India. Y en esta selección se admitieron estructuras creadas por el hombre hasta el año 2000 con la condición de que estuvieran en pie en la actualidad. Los resultados fueron dados, como te decía, hace 14 años, el 7 del 7 del 7, en una gran ceremonia que fue transmitida en directo por más de 160 canales de televisión y en 170 países. En la primera fase de la votación, más de la mitad de los países miembros de la UNESCO tenían un monumento destacado, compitiendo para convertirse en una de estas nuevas maravillas del mundo, lo que originó el apoyo político de muchos de sus respectivos gobiernos. Así que las 7 nuevas maravillas escogidas fueron declaradas rápidamente Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Y tenemos que decir que estas 7 nuevas maravillas del mundo moderno se ganaron a pulso su puesto. El resultado fue muy apretado y 21 ciudades y obras arquitectónicas de todos los continentes levantadas hasta el año 2000 llegaron hasta la fase final, entre ellas destacadas construcciones como la Ópera de Australia, la Estatua de la Libertad, la Torre Eiffel, el Acrópolis de Atenas y la Alhambra de Granada. Sin embargo, ninguna de ellas lograba colarse finalmente en ese septeto vencedor. Y se consideró que la Gran Pirámide de Egipto sería la octava maravilla honorífica. Esta gran pirámide había sido excluida de la votación por ser la más antigua y la única que aún perdura de las 7 maravillas del mundo antiguo. El hecho se dio en el marco de una gran oposición de todas las autoridades culturales egipcias que calificó a este concurso de operación publicitaria. Y para terminar, vamos a hacerlo con un grupo musical estadounidense, te voy a decir cómo se llama, The Piano Guys, al que se le ocurrió la genial idea de poner banda sonora a estas 7 nuevas maravillas. Y fíjate lo que se les ocurrió, se plantearon tocar el piano y el cello en estos 7 nuevos monumentos que fueron elegidos, decíamos, maravillas del mundo moderno. Hasta la fecha lo han conseguido en la estatua del Cristo Redentor, en la Gran Muralla China, también en México y en Petra. Pero muchas personas se reían de ellos cuando manifestaron, por ejemplo, su propósito de subir un gran piano a la Muralla China para interpretar una pieza de la película de dibujos animados Kung Fu Panda, armonizándola con melodías de Chopin. Es lo que estamos escuchando, pero fíjate, sus vídeos tienen ya 900 millones de visitas en YouTube.
Bueno, no sé si tendrá YouTube o cuántas visitas tendrá el personaje al que hoy felicita Belén Almonacid.
Tiene YouTube, tiene redes sociales, tiene muchísimas, pero que muchísimas visitas y reproducciones de sus temas musicales. Y es que estamos hablando de un gran músico, de un gran cantante, de un gran artista español que es Víctor Manuel. Baila, 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 bailarina. Que está cumpliendo años en el día de hoy. Nació un 7 de julio del año 1947, así que está cumpliendo 74 años. Y lo hace, bueno, pues nervioso como la primera vez, porque se sube de nuevo a los escenarios después de toda esta crisis de pandemia. Estuviste hablando con él hace nada,
hace unos días,
precisamente por esa gira, Volver para Cantarlo, que recalaba en Madrid y en otros puntos de nuestra geografía española, y decía eso, que se sentía nervioso como la primera vez, porque los nervios al final nunca se quitan cuando uno tiene que presentarse ante su público. Y eso, que lo suyo viene de lejos, con esto de subirse a un escenario. Atención, porque esto quizás nos sorprenda un poco, pero la primera vez que tuvo que ponerse delante de un público fue en el colegio, ¿vale? Él tuvo una vocación musical temprana, le gustaba mucho tocar la armónica y le gustaba mucho imitar, atención, a Joselito.
Toma.
Así que su primera actuación en el cole fue interpretando La Campanera.
Madre mía.
Triunfó arrasó, para que vamos a engañarnos. Y además, oye, pues mira, precisamente por aquello de que al niño se le daba bien lo del cante, no solo sus padres le regalaron esa armónica, sino que sus majestades, los Reyes Magos de Oriente, le trajeron un par de añitos después su guitarra, con la que compuso su primera canción, Tendré tu amor, una de las poquitas de amor que no ha dedicado a su gran compañera de vida, que es Ana Belén. Dice que siempre que ha escrito una canción de amor ha pensado en ella a lo largo de toda su vida, a lo largo de toda su trayectoria. Curiosidades también de Víctor Manuel, pues oye, que tenía una vocación futbolística muy importante, que le ficharon para el Caudal Deportivo, que estuvo unos añitos también jugando al fútbol, pero que después decidió que mucho mejor el mundo de la canción, así que se vino para Madrid, abandonando su Asturias natal, para labrarse un futuro. Y la verdad es que estuvo, por ejemplo, oye, pues un año y medio cantando cada domingo en el programa Concurso a la Nueva Ola Musical que presentaba el locutor Bobby Deglané. Antes de tener discos en el mercado, le costó un poquito, pero finalmente consiguió el éxito apoteósico en el año 1969 con el abuelo Víctor, uno de sus dos abuelos al que rindió ese homenaje. ¿Qué decir de Víctor Manuel? Pues eso, que lo importante es que cumple 74 años y los cumple subido a un escenario, interpretando su música.
Y cada día tiene su afán y su refrán. Nos lo recuerda Carmen Martín Tejeda.
Julio es un mes que tiene 15 horas de sol al día. Los días en julio son muy largos y da tiempo pues a muchas cosas, no solo a trabajar. Además, como hace ya pues mucho calor, apetece una siestecita. Por eso el refranero nos dice, por San Fermín, mocicas a la fiesta, abuelos a la siesta.
Y en cuanto al santoral, hombre, hoy está bastante cantado, Gloria.
Sí, quizás el santoral de este 7 de julio sea uno de los menos consultados del año, por eso, porque a nadie se le escapa que hoy es San Fermín, es uno de los santos más famosos de España y te diría que casi del mundo por las fiestas de Pamplona. Fermín nacía en el siglo III en la localidad de Pompaelo, la actual Pamplona. Era hijo de un senador romano, pagano, de nombre Firmo, probablemente un alto funcionario de la administración romana de Pamplona, y de una noble dama de nombre Eugenia. Fermín empezó a predicar el cristianismo a los 17 años y se convertía pronto en el primer obispo de Pamplona. Pero al cumplir los 30 años comenzaba a predicar por tierras galas para afincarse después en Amiens, donde también fue obispo. Y Fermín no era, por cierto, muy querido por las autoridades oficiales de esa zona, anticristianas, quienes le capturaron y le llevaron a la cárcel para después darle muerte decapitándole. Su delito, haber bautizado a miles de personas. Y te cuento por último, San Fermín es el santo de cerca de 15.000 hombres que se llaman así como él en nuestro país, la edad media, unos 58 años, una cifra que se ha reducido desde 2013 cuando rozaban los 17.000 y Ferminas hay menos, según el censo, solo 3.500, la media de edad, los 71 años.
Alguno menos, no muchos, pero alguno menos tiene Sergio Martín Romo. Sergio.
Hoy una de fiestas del pueblo.
Ah, mira.
Te entró el lumbago dándolo todo con Paquito el Chocolatero. ¿Recuerdas esas noches de orquesta? ¿Eras de alguna peña? ¿Jugaste el partido mítico de solteros contra casados? ¿Qué hace especial a las fiestas de tu pueblo? ¿Qué evento peculiar del programa de festejos echas de menos de ellas? Nos lo cuentas, mensaje escrito, notas de voz, donde siempre al 628-091-117, que es nuestro WhatsApp.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117. Ella
ya tenía un nombre en su América natal, pero aquí la conocimos sobre todo por la serie Ally McBeal, a la que ella puso banda sonora. Hoy Vonda Shepard cumple 58 años.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Ahora es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Si tienes más de 60 años, enhorabuena. Ya puedes viajar con Club de Vacaciones a la costa cálida región de Murcia, con una oferta turística sin igual y un amplio abanico de actividades de ocio, salud y relax. ¿Qué dirías si pudieras viajar a un rincón de España donde hay dos mares, montañas, valles, ciudades cartaginesas y además está lleno de vida? Ese lugar existe y se llama Región de Murcia. Con una temperatura media anual de 19 grados, más de 300 días de sol al año, la región de Murcia es el destino ideal para pasar unos días inolvidables de descanso en cualquier época del año. Las posibilidades son muy variadas: sol, naturaleza, cultura, salud. Con Club de Vacaciones podrás conocer su costa, sus múltiples propuestas de ocio, disfrutar del bienestar de sus maravillosos balnearios, recorrer sus rutas del vino y saborear su increíble gastronomía. Costa Cálida, Región de Murcia, te hace feliz. Descúbrela con Club de Vacaciones. Tu viaje empieza ahora.
Aparte de ser jugador, ahora me convertí en empresario. ¿Qué consejo me podrías dar?
Pues lo que tienes que hacer es rodearte de algún profesional que te dé bien los papeles. Yo te tengo que recomendar un gestor administrativo, pero que te haga bien las cuentas, que te dé bien la contabilidad, que te haga bien las nóminas, los seguros sociales, que te haga bien los impuestos.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible, un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles, los movimientos sociales y la solidaridad son protagonistas en Madrid sin fronteras.
Los jueves, recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid Misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos. Buenos Días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
...400.000 mujeres de 65 países... están afectadas por la colocación y el mal estado de las prótesis de silicona industrial. Fueron implantadas hace ya una década y en nuestro país hay 18.000 mujeres con ellas. La alerta, y todos lo recordamos, yo creo, saltaba en 2010 en Francia, cuando se prohibía la venta y el uso de estos implantes, al percatarse la agencia del medicamento de que esta empresa estaba utilizando un gel que no era de uso médico, sino que era de uso industrial, es decir, un gel mucho más barato y que normalmente se utiliza para recubrir cables eléctricos. Una auténtica barbaridad. Bueno, el pasado 20 de mayo, el Tribunal de Apelación de París confirmaba la responsabilidad de la entidad que las estaba comercializando y ahora ya ha establecido una serie de indemnizaciones para las mujeres francesas, en este caso, que van de los 17.000 a los 70.000 euros de indemnización. Eso no quita para que haya muchísimas mujeres que siguen viviendo con el miedo en el cuerpo. ¿Por qué? Porque aquellas prótesis, muchas de las cuales evidentemente no estaban en buen estado, se rompieron, siguen teniendo restos de silicona todavía en el cuerpo. En la Seguridad Social solamente se comprometieron a extraerlas, no implantarles unas nuevas, y estamos hablando ya no solamente de algo estético, que uno hace por el mero gusto de tener un pecho diferente, sino por de muchas mujeres afectadas por una mastectomía, por ejemplo. Bueno, tenemos con nosotros ya al abogado Francisco Boronat, que es director de Buró Partagás y que desde 2012 representa a la Asociación de Afectadas por Prótesis PIP, que es como se conoce a estas prótesis aquí en España. Señor Boronat, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli. Muchas gracias, lo primero, de antemano, por agradeciendo el interés por la difusión de esta problemática que viene afectando, como tú bien has dicho, a miles de mujeres a nivel mundial y sobre todo también a cientos o miles de mujeres también a nivel español.
Fíjese, señor Boronat, nos recuerdan de alguna, en alguna medida nos recuerda un poco al caso de la colza, ¿no? Personas que acuden a un producto, en este caso hablamos de unas prótesis mamarias, entonces fue un aceite creyendo que cumplía toda una serie de requisitos legales y de sanidad, evidentemente, y de pronto se encuentran, en el caso de estas mujeres, con que tienen dentro de su cuerpo algo que puede ser sumamente dañino.
Así es, realmente, como bien comentas, el tema de la colza, mucha gente lo establece como analogía, ¿no? Sí. Realmente nos encontramos que a priori era un producto que se implantaba en todas las clínicas, incluso en la sanidad pública. Si bien es cierto que la ausencia de los controles, tanto a nivel interno de las administraciones a nivel nacional como a nivel supranacional, a nivel comunitario, pues evidenció que no había una ausencia de control absoluta y que los organismos certificadores realmente pues no tienen el control, la supervisión que debieran para evitar estos dramas, auténticos dramas.
¿Sabemos cuántas mujeres pudieron acceder a estos implantes? Lo digo porque no es lo mismo el número de mujeres implantadas que el número de mujeres denunciantes.
Claro, ahí el asunto es el siguiente, es decir, con ocasión de este el boom del año 2010, con posterioridad de la Administración Española creó un registro nacional de implantes, que hasta ese momento no se había puesto en marcha. ¿Qué significa? Que realmente la realidad del número efectivo de mujeres implantadas, hablamos del caso de España, ¿de acuerdo? Sí. El número de mujeres realmente se desconoce. Se apunta una cifra que pueden ser cerca de 18.000 mujeres, ¿de acuerdo?
Sí.
Pero que realmente, como ese registro no funcionó, la administración no lo activó, pues es una realidad que no conocemos. Y como hay tantísima opacidad por parte, en su momento, del fabricante y por parte de la certificadora, pues realmente es una realidad, como decimos, que atisbamos que puede alcanzar esa cifra, pero realmente no tenemos el número exacto.
Bueno, en Francia ya sabemos que el Tribunal de Apelación, lo estaba contando hace un momento, el Tribunal de Apelación de París, bueno, pues ha confirmado la responsabilidad del fabricante, que ha hecho una auténtica atrocidad y ha establecido una serie de indemnizaciones. ¿Eso es trasladable a nuestro país?
Pues hay un matiz a nivel jurídico que te quiero hacer, ¿vale? Si me permites.
Sí.
Y es la cuestión que esa sentencia de lo que es la audiencia en la Corte de Apelación de París, que es el equivalente a nuestras audiencias provinciales en España,
sí,
lo que viene a reflejar es algo más importante, si cabe, y es que hay una sentencia anterior de la Corte de Casación, el equivalente a nuestro Tribunal Supremo, que precisamente es esa sentencia del Supremo la que abre el asunto en octubre del 2018 y con ello determina un cambio en el criterio de esa audiencia. Por lo tanto, es mucho más, es el propio Tribunal Supremo en París, en Francia, el que ha determinado o ha concretado los extremos de los incumplimientos por parte de la certificadora. Por lo tanto, eso es muy importante. Y en cuanto a lo que me preguntas de si en España es aplicable, por supuesto. Es decir, la jurisdicción francesa, a diferencia de la jurisdicción española, que no otorgó el amparo que entendíamos debía haber prestado a las afectadas, pues la jurisdicción francesa sí que lo ha hecho. Y por la naturaleza del procedimiento y de la ley francesa, lo que ha permitido es que afectadas de cualquier lugar del mundo, implantadas por implantes PIP, en este caso españolas, puedan personarse la causa.
Bueno, me imagino que ahora los esfuerzos de ustedes, de los abogados y de las asociaciones, estarán en conseguir que el mayor número de mujeres afectadas se sumen a esta demanda. ¿Cómo lo pueden hacer?
Pues es realmente fácil. Nosotros, como bien ha comentado, venimos trabajando desde el año 2012 con la Asociación Nacional de Afectadas PIP. Si bien es cierto que como el goteo es incesante, es una cosa que se incluso a nivel de despacho nos ha sorprendido, es incesante, diariamente se pone en contacto con nosotros infinidad de mujeres, se ha creado una plataforma para facilitar lo que es la inscripción y la personación en Francia. Es una plataforma muy fácil de acceder a ella y con ello ya se inicia lo que es el procedimiento para que con posterioridad lo que es la afectada pueda contactar con nosotros y aportar la documentación que permita su personación en Francia.
Bueno, es muy importante que esa demanda salga adelante. Por eso yo creo que hay que hacer un llamamiento a muchas mujeres que a lo mejor no han demandado, pues hombre, pues por pudor, porque no, porque lo han hecho por coquetería en un momento dado, ¿no? Y no quieren que se sepa. Pero es que estamos hablando de algo que puede ser muy peligroso para la salud y que todavía sigue estando en el cuerpo de muchísimas mujeres, porque hay muchas que todavía no se han quitado estos implantes.
Así es, nos encontramos que muchas mujeres, es decir, lo que ha comentado, el hecho de tener un poco de, no sé, el hecho de decir, oye, pues esto fue una operación de estética y por eso tengo menos derechos, en absoluto. Es decir, al final uno acude a la cirugía estética por diferentes razones, que la mujer personalmente no tiene por qué justificar, y entonces lo que se trata efectivamente, dado que hay tantísimo índice de roturas y diseminación de este producto, de estos aceites industriales por el organismo, nos encontramos con que hay una zozobra, un sufrimiento en ellas que de aquí a de hoy, después de 10 años, muchas por cuestiones económicas incluso no han podido implantarse. Entonces, por eso decimos que toda la que esté o sea consciente de que ha portado prótesis PIP, que no lo dude, que dé el paso y que se inscriba en lo que es la página web creada al efecto, que es una página, como hemos dicho, muy fácil, ¿eh? Se puede hacer es www.pipaction.es. Si bien se puede hacer también a la misma desde prótesispip.com o prótesispip.es.
Vale, yo creo que buscamos prótesis PIP y aquí nos salen todas las páginas web.
Correcto.
¿Y qué es lo que hay que hacer exactamente? ¿Inscribirse?
Pues es súper fácil.
¿Presentar algún documento?
Nosotros lo primero que hacemos con todas las afectadas es solicitar, lógicamente, una cédula de identidad, un DNI, y luego lo que son unas fichas. Hay que pensar que cada prótesis, o sea, cada juego de prótesis, sea de la marca que sea, lleva tres juegos de fichas. Uno de esos juegos se lo tienen que dar a la afectada al tiempo de la implantación.
Sí.
Y con esa ficha y con su DNI, nosotros arrancamos, ponemos en marcha la maquinaria. Es decir, ellas nos hacen llegar esa documentación y al renglón seguido ya del despacho se las da encaminando a efectos de obtener el resto de documentación que puedan disponer. Hay que pensar que esto pasó hace 10 años o más de 10 años. Y muchas veces la documentación no obra en su poder, por lo tanto hay que solicitar historiales, hay que solicitar informes, pero eso ya es la siguiente fase. La primera fase, con el fin de poder personarse en Francia, es acreditar con las tarjetas PIP que eres portadora de PIP y tu cédula de identidad que acredite tu nacionalidad. Con eso es suficiente.
Bueno, detrás de cada mujer que tiene una de estas prótesis que tiene implantadas o que las ha tenido, hay un drama, ¿eh? Esto yo creo que debemos ser todos muy conscientes. Primero, el susto que te pegas aunque no hayas tenido ningún problema, la preocupación que te entra en el cuerpo. Luego hay muchas mujeres a las que esta prótesis se les ha roto, les ha provocado problemas, les ha provocado incapacidad. O sea que, cuidadito, que estamos hablando de un tema muy sensible, ¿no?
Algo muy serio, sobre todo porque nosotros tenemos casos incluso que la mera problemática asociada a estas PIP ha determinado el reconocimiento por la Seguridad Social Española de pensiones vitalicias de incapacidad. Hasta ese punto llega la problemática. Cierto es que había muchísimas mujeres gestantes, estaban embarazadas. Imagínese lo que significa ser la zozobra, el sufrimiento de saber que uno lleva eso dentro del cuerpo y si va a trascender o no a la criatura. En definitiva, hay una casuística muy importante, índice de roturas, como decimos, muy importante, con mucha silicona migrando por el cuerpo, es decir, que ha accedido al sistema linfático, es decir, auténticos dramas. Por eso digo que es una cosa muy seria y que muchas personas, es decir, en este momento te plantean, oye, pero ¿es en el momento, tengo la oportunidad? Sí, es en el momento, tienes la oportunidad y de alguna forma que veas reparado todo ese daño, que no lo vas a reparar, lógicamente, al 100%, pero por lo menos que no quede en saco roto, no quede en saco roto lo que ha sido sufrir durante 10 años con esta problemática.
Hombre, evidentemente el dinero hay muchas cosas que no consigue remediar, pero ayuda a que se remedien. Estamos hablando de unas indemnizaciones importantes que, según el Tribunal de Apelación de París, bueno, pues van o pueden ir de los 17.000 a los 70.000 euros. Por lo tanto, es muy importante, primero por la propia tranquilidad de las mujeres, que se unan a estas demandas colectivas, a ver si por lo menos estos sinvergüenzas que comercializaron estas prótesis, repito, de gel industrial, ¿eh?
Sí, aceites industriales.
Vamos.
De uso industrial.
Una cosa, tremendo. Claro, tremendo, que te meten dentro del cuerpo, bueno, pues por lo menos que les duela el bolsillo, si no les ha dolido otra cosa.
Y luego un elemento adicional que yo siempre les señalo, y así ha sido el objetivo de este colectivo desde que arrancamos con él, y es que cuanto más salga a la luz esto, cuanto más se denuncie, cuanto más volumen de afectadas, más se explorará la vertiente médico-sanitaria de las consecuencias de este tema. Es decir, con el fin de clarificar a medio o largo plazo qué ha supuesto llevar estos aceites dentro del organismo.
Bueno, pues yo creo que ha quedado muy claro, hablaremos de ello cada vez que sea pertinente, como hacemos también con la colza, por ejemplo, como hemos hecho con los afectados de poliomielitis, que también, y cualquier desmadre que haya médico, bueno, pues aquí tiene un altavoz. Francisco,
sí. Permítanme agradecerle nuevamente la oportunidad brindada, sobre todo para que estos asuntos, efectivamente, si no tienen la trascendencia o la repercusión pública, muchas veces quedan en el olvido. Uh-huh. Y el objetivo es darles difusión, continuidad, y que al final vean reparado el daño, como decimos, sufrido durante tantísimos años.
He dicho poliomielitis, quería decir talidomida, aunque me he colado de dolencia.
Talidomida.
Francisco Boronat, director de Buró Partagás, bufete que representa a la Asociación de Afectadas por Prótesis PIP desde 2012. Que tengan muchísima suerte.
Pues muchísimas gracias y que ustedes lo vean.
Un abrazo.
Muy amable. Un saludo.
Hasta luego.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Cada mañana nos preocupamos por el tráfico.
Buenos días, hasta ahora en la red de carreteras.
El metro.
Tenemos una hora punta.
Las cercanías.
Demoras en la frecuencia de paso de todas las líneas de...
Cada mañana nos preguntamos qué tiempo va a hacer.
Tenemos que hablar de tiempo anticiclónico y algunas nubes altas.
Cada mañana salimos a la calle en busca de la noticia.
Sí, los conductores de VTCs que encontramos a esta hora en la calle dan...
Nueva protesta hoy, pero son varias las voces estudiantiles que...
Cada mañana contamos lo que pasa.
La presidenta Isabel Díaz Ayuso va a seguir reuniéndose...
Lo que te afecta.
Todo depende de las vacunas.
Lo que te interesa.
Va a haber test de antígenos en farmacias.
Cada mañana analizamos las noticias del día con las voces más prestigiosas.
En el tiempo de la tertulia, buenos días, Madrid.
Hablando de madrileñofobia, ¿no?
Siempre tiene que pesar más la sanidad.
Cada día, de 6 a 10 de la mañana, Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo en Buenos Días, Madrid, para que sepas lo que te espera ahí fuera.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
El riesgo de exclusión social afecta a uno de cada tres menores en España. En la Fundación La Caixa facilitamos herramientas, metodologías y recursos a miles de entidades sociales que luchan por dar oportunidades a las personas que más lo necesitan, para que éstas puedan desarrollar todo su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
Si tienes más de 60 años, enhorabuena. Ya puedes viajar con Club de Vacaciones a la costa cálida región de Murcia, con una oferta turística sin igual y un amplio abanico de actividades de ocio, salud y relax. ¿Qué dirías si pudieras viajar a un rincón de España donde hay dos mares, montañas, valles, ciudades cartaginesas y además está lleno de vida? Ese lugar existe y se llama Región de Murcia, con una temperatura media anual de 19 grados, más de 300 días de sol al año. La región de Murcia es el destino ideal para pasar unos días inolvidables de descanso en cualquier época del año. Las posibilidades son muy variadas: sol, naturaleza, cultura, salud. Con Club de Vacaciones podrás conocer su costa, sus múltiples propuestas de ocio, disfrutar del bienestar de sus maravillosos balnearios, recorrer sus rutas del vino y saborear su increíble gastronomía. Costa Cálida, Región de Murcia, te hace feliz. Descúbrela con Club de Vacaciones. Tu viaje empieza ahora.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Todos los jueves arrancamos el taxi al filo de la medianoche para huir del ruido y escuchar las palabras. Actores, músicos, deportistas, escritores, cómicos, empresarios, políticos. Todos se suben en el taxi de Onda Madrid con Carlos Padilla. Y para ti, hay un asiento libre.
Buenos días, Madrid, en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Han pasado ya 40 años de la llegada del Guernica de Picasso a España. Llegaba como un pasajero más, aunque muy especial, en un vuelo comercial desde Nueva York a Barajas, y eran entonces muy pocos los que conocían ese traslado. Bueno, el Guernica ha estado siempre desde entonces en Madrid, primero en el Casón del Buen Retiro, después en el Museo Reina Sofía. Y hoy la nueva edición de Arco que se inaugura, bueno, pues le rinde homenaje. Lo hace con la propia obra y también con algunos de los proyectos que lucharon a lo largo del tiempo para conseguir que el Guernica esté aquí, esté en Madrid. Eso sí, no consiguieron en muchos de ellos su fin último, que era no solamente que estuviera en España, sino que en vez de en Madrid estuviera en Guernica, que fue la localidad que inspiró a Picasso. Bueno, ahora vamos a conocer uno de estos proyectos. Es un proyecto espléndido que presenta la Galería José de la Mano, que dirige José de la Mano. José, muy buenas.
¿Qué hay? Hola, buenos días.
Bueno, vuestra galería presenta en Arco Madrid una de las creaciones más emblemáticas del artista vasco Agustín Ibarrola, que es una obra que creo que estuvo desaparecida durante años, a pesar de que, en fin, de envergadura pequeña no es exactamente, ¿no?
Sí, tiene 10 metros de largo por 2 de alto.
Pero ¿cómo puede estar desaparecido algo así, por favor?
No podemos decir desaparecido, indudablemente, pero sí oculta un poco a los ojos del público. Hemos publicado con motivo de la presentación del cuadro en Arco un catálogo que se reparte gratuitamente en el stand y termina de una manera muy poética. El contexto en el que se hace esta obra y Agustín plantea esta obra es precisamente lo que has comentado, de reivindicación de que había que hacer un museo en la vida de Guernica, que Guernica era un icono de la barbarie de la guerra como Hiroshima y Nagasaki, que había que hacer un museo allí, que el cuadro de Picasso tenía que estar allí, y un grupo de intelectuales vascos, en los que también estaba artistas tipo Jorge Oteiza, liderados por Agustín Ibarrola, lanzaron una campaña que se llamó Guernica Guernicará, el Guernica a Guernica. Y en ese proceso de reivindicar, justo en los años que estábamos en negociaciones con el MoMA, pues Agustín, en el 40 aniversario de la creación de Picasso, el cuadro de Picasso se pinta en el 37, pues en el 77, él hace una versión actualizada a año 77, primeros años de la democracia, de la obra de Picasso, y es la que presentamos en Arco. Cuando el cuadro, indudablemente, de Picasso se instaló en septiembre del año 81 en el Casón del Buen Retiro, en esa urna blindada, escoltada por la Guardia Civil, lo dice el texto del catálogo, para Agustín, vamos a decir, que una de sus causas, que era esta, perdió todo el sentido, guardó la obra, la guardó en el taller y la recuperamos ahora, 40 años después.
Bueno, es curioso que perdiese el interés. Hombre, evidentemente cuando uno pierde una batalla, pues bueno, como decía el otro, se la tiene que envainar. Pero es verdad, José, que para Ibarrola, al que seguramente muchos conocerán por su obra en el bosque de Oma, muy cerquita de Guernica, hubo muchos años en los que el Guernica se convirtió en una auténtica obsesión para él, ¿no?
Sí, o sea, estos años, vamos a decir, finales de la dictadura, principios de la democracia, la obra de Picasso fue un icono para muchos artistas que encima militaban en las izquierdas. Y de hecho, estos días que hemos estado con el montaje, han venido mucha gente diciendo que su padre tenía una obra, una reproducción del Guernica en el salón de su casa, como diciendo, queremos esa libertad.
Sí.
Y Agustín eso lo llevó en esos últimos años de los 70, principios de los 80, lo llevó toda su obra. Motivos extractados del Guernica llevados en cuadros pequeños, motivos del Guernica llevados a xilografías que presentamos también aquí en Arco y, por supuesto, en lo que fue abordar este gran mural.
Oye, por vuestra parte, José, un meritazo, haber descubierto la obra. Oye, a uno está mirando un catálogo antiguo y de repente con ese ojo, que claro, tenéis los galeristas, detrás de unas obras se ve ahí una cosita que dice, hombre, esto parece una versión del Guernica.
Yo siempre digo, lo que distingue a nuestra galería es un poco la deformación. Yo soy historiador del arte,
sí,
con lo cual tienes un acercamiento al mercado distinto, vamos a decir. O sea, nos interesa vender porque tenemos que vender y tenemos que vivir y mantener la galería, pero siempre pesa mucho ese acercamiento de historiador que de repente, pues lo que he contado en alguna ocasión, o sea, viendo una fotografía en blanco y negro pequeñita, de repente vi trozos de un Guernica. Y le digo a la familia, ¿dónde está? O sea, ¿qué es esto? ¿Esto cuándo lo hizo Agustín? Y bueno, fue cuando me contaron toda la historia de Guernica, Guernicara. Y hace, que fue un mes, un poquito antes de que se anunciara que se celebraba Arco finalmente, pues se localizó en el taller de Agustín el cuadro y me cogí el coche y me fui a las 6 de la mañana y a las 9, 10, a las 10 estaba yo en Guernica ya viendo el cuadro en directo.
Oye,
vamos, espectacular.
Hombre, nos extrañaba mucho, ¿qué habrá detrás de esta historia? Porque cómo se puede estar perdido y descubrirse de pronto una cosa que mide 10 metros, claro. Supongo que estaría muy enrolladita por ahí o escondidita detrás de otras
Agustín,
obras de Agustín.
Agustín en este periodo no tenía dinero para grandes, vamos a decir... estructuras para pintar, con lo cual él encargaba bastidores de un metro por dos, y esto es la sucesión de 10 bastidores de uno por dos, con lo cual,
qué curioso,
por eso lo tenía totalmente almacenado, y es verdad que le pasa a muchos artistas, el artista quiere valorar la obra que está haciendo en ese momento, la obra contemporánea, y siempre tiene una relación con su obra histórica un poco rara, como diciendo, es una etapa de mi vida que ya he pasado, pues igual estoy ahora más interesado en arte y naturaleza que en una reivindicación política que tuvo sentido en los últimos años de la dictadura, a principios de la democracia. Entonces, muchas veces... hurgar en el pasado es algo que les cuesta.
Que no les gusta. Es como cuando leemos esas poesías que escribíamos en la carpeta cuando íbamos a COU, ¿no? O a octavo de GB, que le mira y dice, madre mía, casi las escondo y que esto no lo vea nadie. Es a nivel, quiero decir, artístico y con
que
mucha
si no, a nivel
calidad todo,
es
pero,
mismo,
pero es un poco lo mismo, ¿no? Oye,
mismo.
José, ¿esta obra se expone solamente o se puede adquirir?
Se puede adquirir. Lo que sí que es verdad, cuando localizamos la obra y yo me fui a la ciudad de Guernica, a donde lo tienen todo almacenado en el estudio de Agustín, los hijos de Agustín y la galería teníamos clarísimo que esta obra ha estado 40 años oculta. Esta obra va a tener un hueco en la historia del arte. La presentamos ahora, pero soy consciente, le digo a mucha gente que coge el catálogo, digo, guárdalo, que será un documento histórico dentro de nada. Y tiene que ir a institución. O sea, la única, el único condicionante que nos hemos puesto, tanto la familia como, como la galería, es que tiene que ir a institución pública y esto que no vuelva a almacenarse o a esconderse en una colección particular.
Pues mucho está tardando el Ayuntamiento de Guernica. Perdón, que mucho está tardando el Ayuntamiento de Guernica en hacerse con esta obra. Hombre, parece que es lo lógico.
Estamos en negociaciones en este momento con varias instituciones. Y bueno, pero hoy
Hoy lo podemos ver en Arco.
Hoy se puede ver en Arco.
Vale.
La lucha que hay detrás, eso dentro de un poquito.
Bueno, yo, José, como soy de Bilbao, pues tiro para mi tierra en el Museo de Arte Contemporáneo de Bilbao. Podía estar. Vamos, que las instituciones se aclaren, pero efectivamente son obras que no pueden estar almacenadas o estar olvidadas o estar perdidas.
Sobre todo cuando ahora ya la lanzamos al público. O sea, yo recomiendo que la gente venga a Arco y que vea lo que impresiona esta obra cuando se ve en directo. Entonces, una vez que ya salta a la luz, hay que hacer un esfuerzo porque esta obra acabe en un lugar donde... Sobre todo porque es que Agustín, los que conocemos la obra de Agustín, tenemos clarísimo que siempre ha sido con un gran compromiso político, con un gran compromiso social, siempre con un interés de que la obra llegara a toda la sociedad.
Es pues casi hay que cumplir con su
hay
deseo, efectivamente.
De verdad, que en eso estamos desde la galería.
Bueno, pues todos los que vayan a visitar Arco, que son muchísimos, que no se pierdan esta obra firmada por Agustín Ibarrola y que expone la Galería José de la Mano, que dirige el propio José de la Mano, al que le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros, José.
Muchísimas, muchísimas gracias a vosotros.
Ahí nos vemos en Arco.
Nos vemos.
Hasta luego.
Abrazo.
Lo mismo.
Hasta luego.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Bueno, muchos portales de Madrid o de cualquier sitio, instalar un ascensor es básico para las personas, sobre todo mayores o con personas con movilidad reducida. Bueno, hace algunos meses contábamos aquí en el Buenos Días Madrid que en Ciudad Lineal había varias comunidades de vecinos que decidieron en 2018 reunir dinero para instalar estos ascensores de los que carecían sus viviendas. Bueno, en septiembre de 2019 empezaron las obras, pero duraron muy poco porque los obreros y sus responsables desaparecieron, dejando los portales y las escaleras ya no solo sin ascensor, es que con un desastre impresionante, dejando la accesibilidad a las viviendas, bueno, pues hecha unos zorros, que yo creo que es la manera más gráfica que tenemos para decirlo. Bueno, hoy estos vecinos se van a concentrar en las puertas de la Junta de Ciudad Lineal pidiendo amparo a las instituciones, como no puede ser de otra manera. Federico Planet es uno de los afectados. Federico, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Tú vives en un quinto piso, ¿no?
En el último, sí, en el quinto.
Madre mía. Y en este momento, ¿cuál es el estado del inmueble en el que vives?
Pues mira, estamos en las mismas circunstancias que en diciembre del 2019, cuando se fueron. O sea, está el hueco del ascensor y las escaleras metálicas que se supone que tenían que estar recubiertas, bueno, pues terminar ahora, ¿no? Entonces, estamos en estas mismas circunstancias.
Un auténtico desastre, claro.
Pues sí.
Y sin haber recuperado ni un euro de los que adelantasteis, ¿que fueron cuánto?
Pues adelantamos 142.000, que era el 100%.
Madre mía.
De la obra.
Pues eso sale un pico por vecino, ¿eh?
Pues sale a 7.000.
Qué barbaridad. Por vecino. Qué barbaridad. Sí. ¿Y no habéis vuelto a saber absolutamente nada del paradero de este sinvergüenza que empezó la obra y de pronto desapareció?
Pues la última reunión que tuvimos fue en este pasado mes de marzo. Porque desde que se fueron, desde que dejaron la obra, pues hemos intentado hablar con ellos, hemos tenido 4 o 5 reuniones, a ver si terminaban.
Ya.
Digamos que por las buenas, ¿no?
Sí.
Y la última reunión fue en marzo, y bueno, lo más de lo mismo.
Y ellos, claro, Federico, ¿ellos qué alegan? Quiero decir, uno no deja una obra porque le apetece, ¿algo dirán?
Mira, ¿qué han hecho con el dinero? No tengo ni idea.
Ya.
Porque entre el 2018 y el 2019 creo que se dedicaron a firmar contratos para los ascensores, pero ese dinero que tenía que estar en las obras de cada comunidad, pues no sé qué han hecho con ellos. Ellos siempre decían no, que eran solventes, que no nos preocupásemos, pero era todo palabras, no ha habido ninguna acción, con lo cual no te puedo decir que han hecho con mucho dinero,
Mucho dinero, ya veo. Mira, sí, yo siempre digo lo mismo, no es bueno generalizar y no se debe generalizar, pero tampoco hay que callarse. Es decir, el día en que alguien meta mano al gremio de constructores, donde hay muchos que son muy honrados, pero hay un porcentaje de sinvergüenzas, que es una cosa escandalosa y que además siempre nos da la sensación de que salen impunes de estas cuestiones, porque yo estoy segura, Federico, que si yo voy a vuestra comunidad de vecinos, en este caso la de la calle San Telesforo, donde tú vives,
11, sí.
11, y os saco 7.000 euros a cada vecino y me los gasto alegremente, habiendo prometido haceros lo que sea, un trabajo, Yo en estos momentos estoy o bien con mis bienes embargados o bien en prisión. Pero esta gente, sí, nadie les mete mano. No sabemos qué es lo que hay detrás. Y a mí es un tema que siempre me ha interesado muchísimo, ¿no?
Pues mira, lo que comentabas con el tema de la construcción, realmente nosotros que nos vemos en este problema y que cada vez que levantas algo,
sí,
te encuentras bastante fango.
Muchísimo. Mucho. Sí.
Por desgracia, yo generalizar efectivamente no es bueno.
No, oye, pero porque gente honrada hay en todas partes.
Sí.
No, pero que es verdad, claro, que es un gremio donde, bueno, pues hay muchísima estafa, pero muchísima estafa y mucha impunidad.
Mucha impunidad y trabajo mal hecho.
Sí.
Porque de lo que nosotros tenemos hecho, que puede ser a lo mejor un 40%, según han venido gente a peritarlo, que esa es otra cosa que ahora comentaremos, no está bien construido,
ya,
no está
encima.
Bien hecho. Encima, efectivamente. Con lo cual, se juntan una serie de protagonistas. Para nosotros esto es un culebrón.
No,
pero
extraño.
Además de color bastante negro, porque es que cualquier acción que hagamos es soltar dinero.
Ya.
No es gratis nada.
Ya.
La gente no trabaja gratis.
Desde luego que no.
Pero cualquier cosa que hagamos y que estamos haciendo es soltar dinero.
Bueno, y lo que pedís, encima es que son muy buena gente, porque no pedís nada extraordinario. Es más, unas subvenciones, a lo mejor al Ayuntamiento, a la Comunidad de Madrid, ¿no? O a quien sea, para poder hacer frente a estos gastos hasta que consigáis, y ojalá sea así, que este sinvergüenza o bien os devuelva el dinero y además pague las consecuencias. Oye, que aquí de rositas, que no se vaya absolutamente nadie,
pues,
y podáis vivir tranquilos.
Pues ojalá. A ver, la concentración que vamos a hacer esta tarde,
sí,
es porque no han querido escucharnos dentro en el pleno municipal. Porque nosotros, vamos a ver, nosotros queríamos explicar ese problema, porque hay un punto de conexión, que son las subvenciones con dinero público.
Sí.
Y eso lo pagamos todos los madrileños, ¿vale? Hay gente que se está aprovechando de ciertas disposiciones municipales para quitar las barreras arquitectónicas con dinero público, y resulta que hay una serie, bueno, en este caso esta empresa, que de buenas a primeras, pues no se sabe qué ha hecho con el dinero recogido. Y nos deja empantanaos a muchas comunidades.
En fin,
que luego nos las tenemos que apañar para ver de dónde sacamos el dinero. Entonces, la cuestión de las subvenciones, pues en nuestro caso, hasta que no salga publicado en el boletín oficial, pues no sabemos si las tenemos o no.
Bueno, pues que sepáis, Federico, que contáis con todo nuestro apoyo. Ya habíamos hablado con vosotros hace algunos meses. Volveremos a hacerlo si hace falta que sigáis dando a conocer vuestro problema. Federico, que tengáis muchísima suerte.
Pues muchísimas gracias a vosotros por interesaros por los vecinos.
Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
¿Cuánto sinvergüenza habéis suelto, madre mía? Bueno, llegan las noticias a Onda Madrid. Enseguida volvemos, los de las 10 del Buenos Días Madrid, con otras muchas cuestiones.